7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a la actualidad de este martes 12 de agosto. Los formulismos, la educación, el respeto que tenemos a la audiencia nos obliga a darles las buenas tardes, no lo son en absoluto. Cuando los números de hectáreas que han ardido, los números de incendios activos pasan a hablar de daños humanos, de víctimas humanas, la tragedia ya es catástrofe, el drama crece. Ha muerto una persona en los incendios, en el incendio que en estos momentos está activo, es cierto que perimetrado, es cierto que en fase de control, pero activo en Tres Cantos. Se ha cobrado su primera, esperemos que última, víctima mortal este incendio. Un incendio que en principio se achaca a una tormenta seca, a una llamada tormenta seca, es decir, un fenómeno natural, un fenómeno meteorológico. Porque ya saben, tenemos 40 grados, tenemos o teníamos vientos potentes y desfavorables para sofocar los incendios, por ejemplo. Lo que no teníamos es lluvia, al menos una lluvia constante. Y lo que sí tenemos, por tanto, vistos todos estos condicionantes, son, vamos a decir, acelerantes naturales, agentes capaces de provocar un devastador incendio. ¿Por qué echamos leña al fuego? ¿Por qué hay hasta 3 detenidos en diferentes puntos de España, sospechosos o confesos de haber provocado estos incendios? Y no por ello pirómanos, ¿eh? Que no todo el que provoca un incendio es un pirómano. Porque pirómano responde, en principio, o así atendiendo a criterios psicológicos, una persona enferma. Una persona enferma. Normalmente hay frustración, hay tintes de depresión, incluso tintes suicidas. Y todo ello le lleva a esa persona a prender fuego, a querer acabar con todo, lo que le rodea y también consigo mismo, ¿por qué no? Y luego esta gente que fuera de la enfermedad mental, que tampoco la vamos a justificar aquí, por supuesto, pero fuera de la enfermedad o de la patología que pueda ser la piromanía, prenden fuego. Voy a llamar la atención. Voy a hacer la puñeta según quién. Bueno, pues la puñeta, esa puñeta, aunque haya sido una tormenta seca, pero en otros momentos también hemos tenido que lamentar víctimas sobre fuegos provocados, la puñeta se la lleva primero el que se va, que ese es el que más pierde. Ese es el que más pierde. Y luego los que quedan, los familiares, los amigos, a eso se les hace la puñeta. Ustedes sigan prendiendo fuego o sigan esquivando las recomendaciones que nos dicen que no tiremos una colilla, que sigue viendo un servidor a gente abrir ventanillas y tirar colillas. Lo sigue viendo, que hay que ser prehistórico y energúmeno y personaje para hacer eso. Sigan haciéndolo. Sigan haciéndolo y nos quedaremos primero sin la España tan bonita que tenemos y después, y lo más importante, sin los vecinos que tenemos. Como este vecino de Tres Cantos, que insisto, de momento causa natural el incendio de Tres Cantos, pero es extensible a cualquier otra situación en la que no es, en la que no se debe a causas naturales. Les hablábamos de Tres Cantos, de la situación que allí se está viviendo. Una tormenta seca que ha desatado un fuego que aún está activo, que afortunadamente ha sido perimetrado hace unas horas por el rápido y el constante trabajo de los servicios de emergencias. Vamos a conocer la última hora del fuego que ha devorado, les recuerdo, más de 1.500 hectáreas en el municipio madrileño. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Se amplía a casi 2.000 hectáreas las quemadas y el fuego está perimetrado, no ha avanzado desde anoche, pero de momento y a esta hora no podemos darlo por controlado porque sigue activa la previsión de fuertes tormentas secas con fuertes rachas de viento y muy poca agua que podría volver a activar a alguna zona, a algún foco de este incendio. Reventón térmico hace menos de media hora aquí en Tres Cantos, máxima alerta de la 30. veintena de dotaciones que siguen trabajando sobre el terreno y también del helicóptero que desde el aire sigue remojando, refrescando la zona calcinada. Pero la buena noticia es doble, Jesús, que todos los vecinos ya han vuelto a sus casas, todos los vecinos desalojados, sí. Y que también, y si las condiciones no cambian, esta noche podría darse ya por controlado el incendio aquí en Tres Cantos.
Necesitábamos buenas noticias, a ver si se cumplen. Claro que sí, Maite. Enseguida volvemos contigo para conocer más detalles, para ver qué han dicho unos y otros. Los representantes políticos e institucionales están por allí, en el centro de mando, interesándose por sus vecinos, por la evolución del fuego, por los trabajos de los servicios de emergencia. Les recuerdo, la Guardia Civil investiga a una vecina de A Coruña de 63 años de edad acusada de provocar 5 incendios en la localidad. La Guardia Civil investiga a un hombre que está en el hospital con las manos quemadas por su presunta relación con el incendio que ha surgido la mañana de este martes en Caños de Meca, en Barbate, en Cádiz. Y detenido un trabajador de extinción de incendios que ha confesado haber causado el incendio que arrasó más de 2.000 hectáreas, en Cuevas del Valle, en Ávila, hace 2 semanas. La investigación apunta a motivaciones laborales. Estos somos. Luego vendrán tsunamis, vendrán terremotos, vendrán incendios y nos quejaremos de la madre naturaleza y diremos, ¿por qué a nosotros? Por este tipo de gente a nosotros. Tenemos muchos asuntos por delante que repasamos a partir de las 7 y 6 minutos de la tarde, comenzando por la información de servicio. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes, que estoy cabreado.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, pero estás cabreado con razón, ¿eh? Pienso lo mismo que tú en todo lo que has dicho, así que tranquilo que somos muchos los que pensamos como tú, que es para cabrearse, ¿eh?
Dais la temperatura diariamente.
Sí.
Dais recomendaciones que os llaman pesados.
Sí.
Y no se siguen.
Nada, cada uno hace lo que quiere. Y ya sabes, pues al final la mano del hombre, como siempre decimos, está en el 90% detrás de muchos incendios. Ayer, desgraciadamente, ya vimos esas tormentas secas. En algunas zonas de la Comunidad de Madrid llegó a caer agua, pero justo en esa zona de Tres Cantos, pues evidentemente la tormenta seca viene con rayos, con fuertes rachas de viento. Y prendió.
Vaya.
Y ya hemos visto lo que se ha quemado, casi 1.500 hectáreas has dicho, ¿no?
¿Nos van a dar una alegría las tormentas en las próximas horas o no?
Ya hay tormentas, de hecho, hay tormentas con agua cayendo en algunos puntos como Miraflores de la Sierra, en torno a los 10 litros por metro cuadrado. Se han ido hacia el este de la comunidad, por ejemplo, también está lloviendo en Alcalá de Henares, hasta 5 o 6 litros por metro cuadrado. Esa lluvia viene muy bien cuando hay incendios y realmente cae agua. Si son tormentas secas, pues evidentemente viene bastante mal. Y lo que viene también esta tarde vuelve a ser el viento, ese viento de componente enorme que se va a volver a imponer. Ya tenemos rachas, por ejemplo, en Fuenlabrada de 68 kilómetros por hora y en otros puntos de Madrid por encima de los 50. Así que hay que tener especial cuidado con el viento, que no le viene bien, pues evidentemente a los bomberos para sofocar ese incendio. Y cuando se recrudece, esta mañana ha estado flojo, ahora ya decimos que está empezando a coger un poquito más de intensidad. Bueno, la noticia es que hoy ha hecho calor una vez más. Bueno, eso no es noticia. La noticia llega mañana porque van a descender las temperaturas también durante la madrugada. Mañana le vamos a quitar a la temperatura máxima del orden de 4 a 5 grados, así que pasaremos de los 39 que se han registrado hoy en el Retiro a los 35. Mañana se desactivarán los avisos por calor, tan solo quedarán en la comarca de Las Vegas, porque en Aranjuez volverían a estar cercanas a los 36-37. Mañana habrá aviso, como te decía, en la Sierra Madrileña por tormentas. Mañana, atención, porque esas tormentas no solo van a caer porque haya avisos en la Sierra Madrileña, sino que mañana miércoles la probabilidad de que caigan focos tormentosos, chubascos, pues es bastante elevada en el resto de la Comunidad de Madrid, así que mañana miércoles tenemos por un lado tormentas y por otro descenso térmico que va a durar poco, 24 horas.
Bueno.
A partir del jueves, Jesús, ya siempre te digo que
sí.
Lo bueno dura poco, aunque bueno, 35 grados siguen siendo bastantes. Y sabes que esto de la ola de calor, ahora la Agencia Estatal de Meteorología nos la ha prolongado hasta el lunes que viene.
¿Ah, sí?
¿Cómo te quedas?
Pues me quedo estupefacto porque ni lo había seguido. Estaba tan atento a la
a
evolución
los
de los incendios.
No me
que,
extraña. Pues yo que pincho en el aviso especial cada día y cada minuto, porque esto es como
esta
los
misma
partidos.
Ola de calor que habían adelantado finalmente su final.
Supuestamente acababa hoy. No,
pues
no, pues
ahora
ya,
hasta el lunes.
Ahora hasta el lunes. O sea, yo aquí digo lo que la Agencia Estatal de Meteorología
sí,
decreta.
Claro.
Soy una mandada. Yo me meto en su página y siempre te digo, la Agencia Estatal de Meteorología es la que decide prolongar esta ola de calor hasta el lunes. Sí que es cierto que mañana bajan y bastante las temperaturas por gran parte de España. A partir del jueves vuelven a remontar, pero la ola de calor parece ser que continúa.
Bueno, pues continúa, al menos tendremos ese alivio térmico que hablaba Elena Miñambres y también el agua, que siempre vendrá bien para todo este tipo de cosas. Elena, gracias.
A ti, Jesús.
Enseguida vamos con el tráfico. Antes, lo que les decía, el cabreo va a ir en aumento. Al menos 4 trabajadores heridos en las tareas de extinción del fuego en Galicia, la provincia de Ourense. Ya saben, tenemos hasta 8 focos activos, 4 de ellos podrían deberse a una persona que ha sido detenida, podrían deberse, la investigación está abierta. Bueno, pues 4 trabajadores heridos, 1 víctima mortal en Tres Cantos, 4 trabajadores heridos en Galicia, la provincia de Ourense, cuyo fuego, por cierto, también ha provocado, se lo recordamos, se lo iremos recordando, la suspensión de los trenes entre Madrid y Galicia, debido a los incendios en Ourense, están suspendidos. Y veíamos antes a compañeros hacer conexiones desde la estación con los viajeros, obviamente con el cabreo debido por la afección que sufren a la hora de desplazarse allí, pero entendiendo las circunstancias a las que se debe. 7:10 de la tarde, vamos con el tráfico. Circulación hasta ahora en la región, en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Marta Miguel, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en las salidas de la capital por la A42 en Villaverde y la A2 en Torrejón de Ardoz. También encontrarán dificultades en la M40 en Barrio de la Fortuna hacia la A5 y en la M50 por esas obras de mejora en Perales del Río hacia la A2.
En un minuto entramos en detalle de la actualidad, ya saben, marcada por los incendios activos que tenemos en Comunidad de Madrid, en el resto del territorio nacional y también otros asuntos. Sigue el enfoque, sigue la radio.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4 Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Siete y 13 de la tarde, las 40.000 hectáreas que calculaba el Ministerio de Transición Ecológica que habían ardido en España hasta el 3 de agosto ya palidecen ante lo que está sucediendo en varios puntos de la geografía española que enseguida vamos a repasar, pero primero nos interesamos por lo cercano y no falto de gravedad. Recuerden que una persona ha fallecido ya por culpa de las quemaduras que sufrió en el incendio de Tres Cantos, un incendio que ha dejado además la zona gravemente afectada. Tanto es así que esta precisamente es la etiqueta, es la condición que Madrid va a solicitar para el municipio madrileño, que el gobierno regional solicitará para el municipio madrileño. Nos vamos al puesto de mando instalado en la localidad. Allí regresamos. Maite López, última hora, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Incendio que hasta ahora no puede darse todavía por controlado porque continúa activo en estos momentos. Seguimos en el nivel 2, incendio perimetrado, pero si nada cambia y nos referimos a las fuertes tormentas que podrían reavivar algún foco, podría darse por controlado esta misma noche. Las expectativas son buenas, según avanzaba el delegado de Medio Ambiente, Carlos Novillo.
En este momento pues la situación es óptima, no han variado las condiciones del incendio, continúa perimetrado y estabilizado, es decir, que no ha crecido desde anoche en ese perímetro, que en este momento se estima en casi 2.000 hectáreas, ya se ha perfilado ese perímetro en 2.000 hectáreas, pero habrá que descontar mucha superficie interior que ha quedado sin quemar debido a la velocidad que tenían las llamas.
De momento sigue una treintena de dotaciones desplegadas sobre el terreno, amplían cortafuegos y refrescan las zonas calientes. Desde Delegación de Gobierno se ha informado también que la zona del incendio ha sido declarada especialmente afectada para agilizar las ayudas a los afectados, y el delegado de Gobierno, Francisco Martín, apuntaba a los últimos avances de la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil.
Todo apunta a que se debe a causas naturales, a que no ha habido factor humano que haya tenido que ver con el comienzo de este incendio. Ahora mismo es lo que señalan las investigaciones, por lo tanto, vamos a concluirlas, pero les avanzo esta noticia.
De momento se mantiene activa la situación operativa del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales aquí en Tres Cantos. La buena noticia, Jesús, que todos los vecinos desalojados esta noche ya han podido volver a sus hogares y que se trabaja con las tres ganaderías más afectadas retirando los cadáveres de ovejas y caballos calcinados por el incendio. De momento, en este momento, muy atentos a las fuertes rachas de viento que se han levantado aquí en Tres Cantos. La noticia más temida por los que a esta hora trabajan sobre el terreno esas fuertes tormentas secas que parece que van a llegar sin apenas agua.
Gracias, Maite. Nos vamos a quedar con ese punto favorable, porque el incendio, tras ser perimetrado, permitía que a mediodía 200 vecinos pudieran regresar a sus casas en la urbanización del Soto de Viñuelas. Con ellos ha estado Carlos Sánchez Blas.
Desde las 8:30 de anoche hasta las 12:03 de hoy, casi 16 horas de angustia para las familias que residen en el complejo residencial Soto de Viñuelas, la urbanización más afectada por el incendio. Miedo, incertidumbre, cansancio, esperanza, impaciencia, un cóctel de sentimientos cuya línea de meta emocional era el regreso al hogar para saber si sus casas estaban dañadas. Una colección de sonidos recogida durante todo el día en el micrófono de Onda Madrid.
Incluso cuando empezamos a ver el fuego en el monte decíamos no llega, no llega. Fue cuestión de minutos, o hacía tantísimo viento y tanto calor, que es que fue cuestión de minutos y tú piensas que a ti no te va a pasar eso en la vida, ¿no?
El que pueda expresar con mi lloro, pero de satisfacción en este caso, de encontrar que nuestra casa está entera. Más importante es que estemos las personas, pero una casa que es el esfuerzo de toda una vida es perder tus raíces.
Es como en mano, me estoy barriendo un poco la ceniza y todo esto y se me entrecorta un poco la...
Hombre, claro, a ver...
Descorazonador. Todos dicen que se veía venir y sí se veía venir porque el monte estaba todo seco. Y bueno, estamos bien y estamos todos bien. Eso es primordial. Somos poquitos en esta calle, todos estamos conectados, todos estuvimos conectados todo el tiempo.
Las autoridades confirman 4 viviendas unifamiliares seriamente dañadas.
Otros apelaron a la prudencia y al sentido común y ante el rápido progreso del fuego se marcharon de sus casas de manera preventiva. Son los vecinos de las urbanizaciones de Ciudadcampo, Fuente del Fresno, en San Sebastián de los Reyes. Eva Prat.
Los vecinos de San Sebastián de los Reyes temieron que el fuego pudiera afectarles también a ellos.
Pues un poquito más, porque no sabíamos que hasta dónde llegaba y dejaba de llegar.
Mucho humo. Bueno, había muchas ascuas de las llamas y tal. La terraza la tengo totalmente llena de ascuas.
Nos asustamos muchísimo porque olía mucho a humo y vimos todo el cielo como estaba iluminado en rojo y tenemos mucho miedo por el tema de la dehesa, que está muy cerca y si nos tocan eso es la muerte.
Hubo alerta para la urbanización Ciudad del Campo.
Nos mandaron un mensaje de la comunidad de que podíamos ser desalojados. Al final no ocurrió. Y a las 8 de la tarde lo que ocurre es que cambió el viento. Venía del oeste y entonces eso salvó Ciudad del Campo y se llevó el incendio hacia el otro lado porque empezó a venir viento del norte.
Y también estuvieron vigilantes en la urbanización Fuente del Fresno.
Y nos dijeron, no, si hay evacuación nos avisamos con tiempo y tal. Y no hubo tal evacuación, o sea, estuvo tranquilo y nada, la gente muy serena y haciendo chistes.
Y encima tenemos 3 perritas y digo, joder, si nos desalojan hay que llevar las 3 en un coche pequeño. Y sí, había un poco de miedo, pero lo bueno es que a las 10 no había nada de humo aquí ya, porque la dirección del viento era hacia Tres Cantos. Entonces, eso sí que me relajó un poco.
Sí, se desalojó de manera preventiva el Polideportivo Municipal de Saboyal.
En ámbito nacional, el fuego nos deja titulares tan preocupantes como que ya afecta a las 4 provincias gallegas o que entre León y Zamora hay 4.000 personas que han tenido que pasar la noche fuera de sus hogares. No han tenido tanta suerte como los realojados, que hablábamos, de Tres Cantos y otros vecinos. ¿Cuál es la evolución en las zonas del Bierzo, Tarifa, Galicia, entre otras afectadas, Pablo Núñez?
En Galicia hay dos incendios en Lugo, uno en Pontevedra y otro en La Coruña, pero la peor parte se la lleva Orense, con 8 incendios activos. Algunos de esos focos han provocado que se interrumpa el servicio de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia y entre Santiago de Compostela y Orense. En Castilla y León, 10 incendios han obligado a que 4.000 personas de las provincias de León y Zamora hayan pasado la noche fuera de sus hogares. El fuego en Lleres, en León, que ha afectado al espacio natural de las médulas, evoluciona favorablemente y muchos de sus frentes están ya bajo control. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, analizaba cómo el clima va a afectar a la lucha contra el incendio.
Tenemos hoy una tarde compleja en el marco horario de las 14 a las 21 horas. Es una situación realmente difícil desde un punto de vista climatológico. Mañana parece ser que razonablemente nos puede dar un alivio, pero luego es cierto que también hay una previsión a partir del jueves de otra ola de calor que se extendería hasta principios de la semana próxima.
Además, en Tarifa, en Cádiz, el nuevo incendio sigue activo en uno de sus flancos. Cerca de allí, en los Caños de Meca, se ha declarado otro nuevo incendio.
Políticos y representantes institucionales, nacionales, incluso europeos, todos a una, o casi todos, como veremos en unos minutos, han trasladado su más sentido pésame a los familiares de la víctima de los incendios de Tres Cantos. Han insistido en que la ciudadanía ha de seguir las recomendaciones para prevenir incendios y han manifestado su absoluta disposición y seguimiento de los acontecimientos. Ainhoa Cifuentes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha escrito en su cuenta de X y ha enviado todo su cariño a la familia del fallecido. El ministro Óscar López también ha trasladado su más sentido pésame y también lo ha hecho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso y ha destacado la labor de los servicios de emergencia. Y por otro lado, la Comisión Europea está en contacto con las autoridades españolas por los incendios y está preparada para coordinar ayuda a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil si el Gobierno lo solicita. España puede activar este mecanismo en el caso de que sus capacidades de respuesta se vean desbordadas ante los incendios forestales que afectan ya a 6 comunidades. Están presentes en España 20 bomberos procedentes de Estonia y 20 de Países Bajos que ya se han sumado a las tareas de extinción. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, en una entrevista en Televisión Española, no descarta pedir ayuda a la Unión Europea.
¿Entendemos? Que seremos capaces con los medios tanto de las comunidades autónomas como estatales de hacer frente a esta oleada, pero para el caso de que no fuera suficiente ya hemos tomado prevención de dirigirnos al Sistema Europeo de Protección Civil para que tome conocimiento o constancia de que en un momento dado y si alguna de las comunidades lo interesara podríamos activar el mismo.
También desde la Casa Real informan que el rey está en contacto permanente con el gobierno para conocer la evolución de los incendios que están quemando España. Y bueno, otra reacción más de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en X otro tuit y ha dicho que el gobierno de la Comunidad de Madrid, reunidas de urgencia las consejerías implicadas, evaluará los daños y ofrecerá apoyo a los afectados de Tres Cantos, así como medidas para la recuperación forestal y de fauna salvaje de la zona quemada del Soto de Viñuelas. También pediremos que el gobierno habilite ayudas a los municipios y ciudadanos afectados en los incendios de este verano como Villamanta y Navalcarnero. Todo esto, última hora de la presidenta de la región madrileña.
Precisamente Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las señaladas, por eso le decía aquello de que casi todos a una han dado el pésame y poco más, porque también ha habido arma arrojadiza. Hay otros como el ministro Óscar Puente que han aprovechado para arremeter contra presidentes regionales de signo popular, cuya tierra está ardiendo, recuerden, señalándolos por no estar al lado de sus vecinos. Venía a decir el titular de Transportes, lo decía además en tono algo jocoso a propósito de Mañueco, luego ha borrado el tuit, pero somos esclavos de nuestras palabras y más si representamos a los ciudadanos. Y lo hacía en su medio favorito, en la red social X. Allí ha encontrado réplica, claro, ¿no, Elian Torea?
La cosa está calentita en Castilla y León. Este es uno de los mensajes que el ministro de Transportes, Óscar Puente, escribió en X mientras las llamas devoraban las médulas y Zamora y Alfonso Fernández Mañueco se encontraba veraneando en Cádiz. Llegó a llamarle sinvergüenza por no volver y ocuparse de la situación.
Tres días depende desde cuándo se tome la situación.
Mañueco se justificaba así y arremetía contra Puente.
Cuando una persona como Óscar Puente, hace una utilización frívola del sufrimiento que nos avergüenza a todos.
El presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, había pedido ya la destitución de Puente horas antes, obteniendo como respuesta del ministro alusiones a la comida de Mazón durante la Dana y a la amistad de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. En el PP llevarán sus mensajes al Congreso porque los consideran de odio. Alma Ezcurra.
Que ese ingenio de saldo no sirve para nada para aliviar la angustia de unos vecinos que lo están perdiendo todo.
La ministra de Inclusión, Elma Sainz, no ha sabido hoy cómo defender la actitud de su compañero.
Mientras España arde, mientras nuestro país arde, a mí siempre me van a encontrar en la colaboración y en la no confrontación.
Lejos de aflojar, Puente mantenía esta tarde su particular batalla política vía redes contra el Ejecutivo de Castilla y León, subrayando que su consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, llegó tarde al incendio de las médulas por estar comiendo en Gijón, y recordando que es el mismo que sostuvo que mantener todo el año el operativo antiincendios era absurdo y un despilfarro.
¿Recuerdan la baja paternal del ministro? Hubo retrasos importantes de la alta velocidad española. Muy importantes. No hubo un solo tuit al respecto. Ni uno solo. Y cuando volví a tuitear fue por otra labor gubernamental, por un logro gubernamental, creo que relacionado con la economía. No dijo nada en red social sobre esto. Hoy tampoco está diciendo mucho sobre la suspensión en el servicio entre Madrid y Galicia, debido precisamente a un incendio. Pero sí se tuitea sobre los incendios, sobre las víctimas, sobre los que están pendientes de perderlo todo o parte, animales muertos, nos decía nuestra compañera Maite López. La cosa está calentita, dice un ministro, un representante de los españoles en la red social X. Vamos a volver a hablar de la prevención. Prevención y más prevención es la principal arma para evitar números tan desafortunados como que en el presente año ya ha ardido un 10% más de territorio que en todo 2024. Claves preventivas con Gonzalo Buch.
La combinación de altas temperaturas, sequía y falta de cuidado puede resultar letal, especialmente en áreas más protegidas. Víctor Resco, ingeniero forestal.
Los incendios queman con una severidad que es un 20% mayor en estas zonas protegidas. Y lo que es más importante, la exposición de la población. Lo que estamos viendo es que las personas que viven en la periferia de un bosque protegido es 9 veces, tienen un riesgo 9 veces mayor de estar expuestas a un incendio.
Pequeñas acciones cotidianas pueden marcar la diferencia en la prevención. Un cristal abandonado, una colilla que no se apaga bien o una quema de residuos sin supervisión son capaces de iniciar un incendio. Alfonso Ferrero, bombero forestal.
Eliminar setos que puedan propagar ese incendio que viene del exterior hacia dentro de tu vivienda, en sedes que tengas entre tu vivienda y los muros o en la parcela que tengas, tenerla limpia, tenerla recogida, tenerla desbrozada, tener los árboles y la vegetación cuidada y evitar la propagación que te pueda venir desde el exterior.
Cuando los incendios se producen en urbanizaciones situadas dentro de zonas forestales, el escenario cambia.
En la Comunidad de Madrid la dificultad o una de las mayores dificultades es el entorno urbano forestal. En las inmediaciones de municipios, Madrid está muy densamente poblada y tenemos mucha vegetación. Al final la mitad de la superficie de la Comunidad de Madrid es propensa a producirse un incendio forestal.
Por esta razón, todas las urbanizaciones en terrenos forestales deben disponer de una franja de seguridad de aproximadamente 400 metros que frene el avance del fuego.
Un apunte más para actualizarles los incendios que están activos a lo largo y ancho de España. Toda la provincia de Orense está ya en alerta nivel 2 por la ola incendiaria y además aquí en Madrid tenemos otro incendio en la Cañada Real. Van de camino 3 dotaciones de bomberos. Enseguida les ampliamos detalles sobre este nuevo incendio surgido, ya saben, en la zona de la Cañada Real. 7:27 de la tarde, vamos con otros asuntos de la actualidad. En política nacional se habla de materia migratoria y si ayer el gobierno se mostraba satisfecho por el inicio de la distribución de menores migrantes, hoy la polémica regresa porque esta distribución se ha paralizado. Saben que los menores migrantes iban a ser trasladados a razón de 10 cada semana, de manera semanal. Pues bien, el segundo turno parece haber quedado paralizado, para lamento sobre todo del gobierno canario. Paloma Nolasco.
Ha sido un éxito el primer traslado, dice la ministra de Migraciones. Los chavales, 9 de Mali y 1 de Senegal, se encuentran en las instalaciones que la ONG ACEM tiene en la ciudad asturiana de Gijón. Este ayuntamiento mostraba su malestar por no haber sido informado de la llegada. Sin embargo, Elma Sainz afirma que cumplen un protocolo para intentar evitar situaciones como esta.
No han pasado ni 24 horas desde que estos niños y niñas han llegado al centro de titularidad estatal, a su destino, que hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión.
También ha calificado de desleal al presidente canario por criticar la lentitud de los traslados. Se justifica Fernando Clavijo e insiste en sus argumentos.
Tenían que haber salido ya esos 946 menores primero, cosa que solo han salido 10. Por lo tanto, esperamos y deseamos que en cumplimiento de los autos del Supremo, pues ahora el Estado pues nos diga que esas 1.200 plazas que van a crear van a estar disponibles en los próximos 20 días o algo así, para que puedan salir todos ellos.
Pese al triunfalismo de Migraciones, aumenta el desánimo en Canarias después de conocerse esta tarde que se suspende la segunda distribución de menores a la península por problemas administrativos que tiene que resolver el Gobierno central.
A punto de alcanzar las 7:30 de la tarde, nos asomamos al exterior, claves internacionales con un nombre propio y luego otros asuntos. El nombre propio es Donald Trump, la información es de Rafael Cerrón.
Y estamos fuera de la cumbre, Jesús, ya sabes, y esto es un tic-tac. El reloj corre en tiempo de descuento, corre hacia atrás, porque será el viernes. Europa entera, menos Hungría, ha votado y ha pedido que también Zelensky, el presidente de Ucrania, participe en esa reunión. Claro, si no, será el futuro de Ucrania en una reunión cumbre entre Estados Unidos y Rusia, pero sin Ucrania. No parece muy lógico. De momento es así como está la cosa. Está fuera Ucrania. Por otra parte, y como necesitando soltarnos un piropo así de pronto, cuando otras veces ha dicho bestialidades, Trump ha puesto a Madrid como ejemplo de la ciudad más segura del mundo. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que tomará el control de la policía en Washington y aseguró que la tasa de homicidios en la capital del país es más alta que en algunos de los peores lugares de la Tierra. ¿Qué pasa? Que él tiene montada allí su propia guerra interior contra la alcaldesa de Washington DC, que es Muriel Bowser y es demócrata. La alcaldesa Bowser ha calificado la afirmación de Trump como inquietante y sin precedentes. Lo que ha hecho Trump es estar comparando, ya les contamos algo ayer, la situación de la capital federal de Estados Unidos con la de Bogotá, con la de México DF, en fin, grandes exageraciones. Mientras, el riesgo de dejar a Zelensky fuera de la cumbre pues significaría que no sé qué valor tendría esta reunión, ni qué sabríamos sobre el futuro de Ucrania. Si finalmente el miércoles, que está a la vuelta de la esquina, la ausencia de Ucrania de la reunión de Alaska provoca críticas, o si por ejemplo Kiev dice no aceptaremos nada de lo que salga de ahí, pues tampoco habrá servido de gran ayuda la reunión. Y en Gaza, que sé que te interesa,
sí,
porque continúa el baño de sangre y ni siquiera separamos aquí nunca entre si muertos hombres, mujeres, niños, quienes sean. El caso es que solo hoy Israel ha asesinado a 14 personas a lo largo de la franja de Gaza. Y lo que quiere Netanyahu, el primer ministro Benjamín Netanyahu, es ocupar la parte de esta llamada ciudad de Gaza. Es decir, la ciudad de Gaza, no toda la franja. Nos estamos acercando a los 61.500 muertos en aquella tierra dolorida, que me preguntas cada día, y mala es la jornada en la que no hay 100, 200 o 300 más, según Hamas, que lleva la sanidad. El Estado israelí, según Hamas, ha asesinado al menos a, son exactamente 61.499 palestinos desde el principio del conflicto de respuesta a la invasión de Hamas del 7 de octubre de 2023. Ya sabes que fue el 8 de octubre cuando los palestinos o los gazatíes contraatacaron, pero esto no tiene ningún viso de terminar. No hay ninguna ráfaga de optimismo en ningún sitio.
No reconforta en absoluto, pero al menos 44 menores gazatíes y sus familias no están entre los fallecidos que nos contaba mi compañero Rafael Cerro, porque España está atendiendo a ese número, a 44 menores gazatíes con enfermedades graves o heridas de guerra que han llegado a nuestro país acompañados de sus familiares. Han llegado a varios puntos de España, incluida Madrid, en una operación que el Ejecutivo quiere repetir en el futuro. Elma Saiz, ministra de Migraciones.
Que la cooperación internacional salva vidas. Estamos trabajando también con las organizaciones competentes para seguir avanzando en esta línea. Saben que nuestro lugar siempre ha sido desde el primer minuto ese liderazgo internacional, pidiendo una solución que pase por los dos estados y, por supuesto, exigiendo que acabe esta catástrofe humanitaria.
Claves económicas del día, Sergio Rodríguez.
Pues tenemos que decir, Jesús, que las temperaturas también influyen en la microeconomía, las olas de calor, la expansión del turismo, especialmente en el norte, el encarecimiento del coste del transporte y de los alojamientos y el auge de la comida preparada también son algunos de los factores que señala la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de Gran Consumo. Hay una menor afluencia de clientes y se nota especialmente en el pequeño comercio. Escuchamos a José Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación de Comercios de Tres Cantos y al encargado del Rincón de la Fruta.
Gente viene más a primera hora y, por ejemplo, a partir de las 12 ya se nota que viene mucho menos la gente. Pero cuando hay ola de calor se nota que la gente sale menos, sobre todo la gente mayor, claro. Y la gente mayor es la que consume más.
El calor, desde luego, afecta al consumidor y al consumo completamente. No suelen salir a hacer compra, como no sea algún centro comercial o un sitio que tenga aparcamiento y que sea refrigerado, como es lógico. El mayor perjudicado, desde luego, es el establecimiento pequeño, el comercio de cercanía, que al que se suele ir andando, y las compras se generalizan en los horarios en los que la temperatura es menor.
Y otra cuestión de candente actualidad, los precios de alquiler frenan la emancipación aquí en España. Los jóvenes tendrían que destinar nada menos que el 92% de su salario a pagar su vivienda. El último informe del Consejo de la Juventud dice que es la principal razón por la que solo el 15% de las personas de entre 16 y 29 años logra independizarse. Hay más de 102.000 jóvenes menos viviendo fuera del hogar familiar que un año antes. Y en la bolsa, el IBEX sube muy poco, 0,2, se ha situado en los 14.859 puntos.
De lunes a viernes, el enfoque en Onda Madrid.
Siete y 35 minutos de la tarde. A esta hora nos interesamos por lo que está ocurriendo, la evolución del incendio en Tres Cantos. Allí tenemos a una compañera, dos compañeros, de hecho, asistencia técnica, Mariano Naranjo, y redactora, nuestra voz, nuestros ojos, nuestros oídos, en el puesto de mando de Tres Cantos, en el incendio que ya ha devorado 1.500 hectáreas, hablábamos, 2.000, porque se ha perimetrado en 2.000. Nos decía el consejero, que nos lo contaba también mi compañera Maite López, que a lo mejor hay que reducir hectáreas, porque afortunadamente, una vez perimetrado el terreno, en el centro de ese terreno no había ardido algunas de las hectáreas. En cualquier caso, perimetrado, pero en fase de control. Maite López, volvemos contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos a esta hora muy pendientes de esas fuertes rachas de viento que se han levantado esta tarde aquí en Tres Cantos. Reventón térmico hace algo más de una hora aquí en el centro de control del incendio. Máxima alerta de la treintena de dotaciones que siguen trabajando sobre el terreno, y también, seguro que lo escucháis de fondo, del helicóptero que desde el aire refresca la zona calcinada y que a esta hora sobrevuela esta zona. Lo último que podemos contar, que se amplía más o menos a 2.000 hectáreas, como decías, Jesús, las quemadas, y que el fuego sigue perimetrado, que no ha avanzado desde esta noche, pero que de momento no se puede dar por controlada, porque sigue activo, siguen muy activas la previsión de las fuertes tormentas secas aquí en Tres Cantos, con rachas de viento, muy poca agua, y que podrían volver a activar alguna zona. Ese es el mayor riesgo a esta hora aquí en Tres Cantos. Un incendio que informaba también el delegado de gobierno ha podido deberse a causas naturales, según la investigación que mantiene alerta a la Guardia Civil. Son más de 200 vecinos desalojados los que ya están en sus hogares, y la noticia que queremos dar, Jesús, ¿sí?, que el incendio quede totalmente controlado, si todo va bien, la podremos dar esta noche, eso sí, si no se reaviva ningún foco del incendio aquí en Tres Cantos.
Ojalá, querida Maite, ojalá. Enseguida regresamos a eso de las 8 de la tarde para conocer la última hora en el incendio de Tres Cantos. A esta hora quiero hablar con una de las vecinas, de la Asociación Vecinal, de hecho, de la Asociación de Vecinos de Tres Cantos, Carolina Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis, Carolina?
Pues mira, muy preocupados desde ayer, que hemos empezado a ver todas las noticias. Hemos estado hablando también con el presidente de la Mancomunidad de Vecinos de Sotoviñuelas, que son la parte más afectada, y hemos ofrecido nuestro apoyo, pues tanto el local que tenemos disponible como los medios que tenemos, porque uno de los problemas en estos casos es la información, que cuesta que llegue muchas veces y que sea fiable. Entonces, hemos abierto algún canal de WhatsApp adicional a los que ya teníamos.
Bien.
Para poder informar a los vecinos y que estuvieran un poco más tranquilos dentro de lo posible.
Te iba a preguntar justo por ello, Carolina. Bueno, perdóname, te tuteo porque sé que habéis estado interviniendo mucho con los medios de comunicación. Ya casi sois informadores nuestros. Y por eso la cercanía, de ahí la cercanía. Si los vecinos, hay alguno de Tres Cantos que quiere información y todavía no la tiene, ¿cómo se interesa por este grupo? ¿Cómo es incluido? ¿Qué puede hacer?
Nosotros, vamos, hemos creado un grupo de que se llama Difusión AVTC,
¿vale?,
Asociación Vecinal de Tres Cantos, Y en redes sociales también, en Instagram, Facebook y Twitter, tenemos las cuentas abiertas con la cuenta para que puedan entrar, y estamos intentando difundir solo lo que nos comunica el ayuntamiento y cosas que estén contrastadas, porque lo que no hay que hacer es que la gente esté más nerviosa, sino que se vayan tranquilizando y que las fuentes de información sean fiables. Entonces, desde ayer estamos en contacto con gente de prensa del ayuntamiento, que nos han ido mandando información y hemos reenviado a todo el mundo. Entendemos que el ayuntamiento estaba colapsado porque entre reuniones y cosas pues es muy complicado poder llegar a todo el mundo, pero la gente cuando le llega el móvil parece que se queda más tranquila.
Sí, sí. Y es una labor importante precisamente por lo que decís. Es un colapso informativo el que tiene ahora mismo el ayuntamiento, que obviamente toda la salida que se le pueda dar a través de los vecinos yo creo que bienvenida sea. Y más para, corrígeme si me equivoco, vecinos como vosotros que estáis fuera.
Claro, yo en mi caso estábamos fuera, mi marido sí que está allí. Pero como teníamos, la vicepresidenta, por ejemplo, de la asociación estaba allí, pues ha estado al pie del FECOPI, nos ha ido informando de todo y hemos intentado colaborar, aunque muchos estábamos fuera, pero hemos intentado colaborar por lo menos en la labor informativa.
Pues,
esta mañana sí que hemos estado y viendo si hacía falta alguna cosa o podíamos echar una mano, pero ya estaba todo controlado.
Muy bien, y que siga así. Nos decía nuestra compañera que a lo mejor esta noche, si todo va bien, se puede dar por controlado. Ya sabéis que está en fase de control. Pero en cualquier caso, parece que lo peor ha pasado y lo peor, desgraciadamente, se ha llevado la vida de un vecino, que es lo que más tenemos que lamentar, sin lugar a dudas. Daños materiales, núcleo poblacional, parece que de momento dentro de las afecciones de la vivienda, pero también parece que se ha controlado, así que seguiremos con ello. Nos quedamos con esta información, Carolina, para que también los vecinos puedan hacer ese seguimiento y, como bien decías, no colapsen el ayuntamiento, que sabemos que alcaldía y demás órganos están allí al pie del cañón y están intentando informar de todo. Carolina Muñoz, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Vamos a hablar con una madrileña que está de vacaciones en Tarifa y está viviendo también las situaciones que está experimentando la provincia gaditana desde hace unas horas. Ella es Laura. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Jesús. ¿Qué tal?
Estáis de vacaciones en Tarifa y allí habéis vivido, os habéis encontrado con el fuego.
Sí, o sea, bueno, ahora mismo estoy viendo la montaña desde aquí de Aldanterra. Estoy de vacaciones los últimos días y, bueno, pues un sabor agridulce que nos hemos quedado, la verdad.
Ya, que ¿cómo habéis encontrado a los vecinos? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué os ha salido a hacer? Porque he estado leyendo sobre mucha gente que estaba veraneando que han dicho, bueno, si se estropean las vacaciones, por lo menos voy a ayudar a la gente, de alguna forma, no sé, consolando, ayudando, interesándose. ¿Cómo lo estáis viviendo allí?
Pues mira, yo te cuento mi experiencia. Yo, mi caso, es verdad que no es como la gente que tiene casa, porque yo estoy en un hotel, en una cadena puntera.
Sí.
Y la verdad que fue todo bastante desastre, porque cuando empezamos a ver el fuego, pues nos dijeron que podíamos estar tranquilos. Y luego de repente pues vino Protección Civil, fue todo súper rápido, salimos con lo puesto. Obviamente no es lo mismo que si tienes casa, pero el susto pues también te lo llevas.
Claro.
Y nada, nos tuvieron que sacar del pueblo. Luego, pues una vez, yo, por ejemplo, soy asmática, entonces aquí no podía estar porque me asfixiaba con mascarillas. No nos dieron ninguna solución desde el hotel de si nos podían realojar o qué, dónde teníamos que ir. Nos dejaron un poco a nuestra suerte.
Sí.
Y nada, tuvimos que pasar la noche en un colegio público que se ha habilitado aquí.
Bueno, afortunadamente tuvisteis ese recurso y no ha habido que lamentar nada más, pero como bien decías, hay veces que cuando vienen mal dadas es cuando se comprueba la reacción de algunos, ¿no? Y parece que nos ha gustado esa reacción, y quedémonos con que los vecinos de momento de Tarifa,
hemos
afortunadamente...
Hemos agradecido mucho, y la verdad que Zahara se ha portado increíble, porque es verdad que han sido los que nos han acogido, y de verdad que yo de Tarifa, por lo menos, no hemos sentido nada aquí en Aldanterra, o sea,
quedémonos,
total.
Quedémonos con ello. Laura, muchísimas gracias por tu testimonio, y dentro de lo que cabe, a pasar como quede los días y que no ocurra nada más grave.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. 7:43 de la tarde. Vamos a desengrasar, lo necesitamos, con la agenda cultural de Pablo Núñez.
Empezamos con un plan para los más pequeños de la casa, El viaje de Isabel, a una obra de teatro de títeres y de actores con música en directo creada por la emblemática compañía La Tartana, que con mucho humor y sencillez nos cuentan una historia de amor y aventuras a partir de la novela La española inglesa de Miguel de Cervantes. Navíos, tormentas, tesoros, unicornios, castillos, duelos y batallas son los ingredientes de esta trepidante y divertida obra, una versión libre de esta novela ejemplar. El viaje de Isabela este fin de semana, tanto sábado como domingo, a las 8 de la tarde en el Tartana Teatro en Tetuán. Vamos con fiestas patronales. Vicálvaro celebra las suyas en honor a Santa María la Antigua este jueves y viernes en la plaza de Don Antonio de Andrés, en pleno casco histórico de la zona. Aquí se van a unir los espectáculos infantiles, la música y actividades como la tradicional paella y la limonada popular.
Me llamas a las tres porque quieres cambiar el tono del salón.
Y vamos con las fiestas de la Paloma que se celebran en el barrio de La Latina en honor a la Virgen de la Paloma desde este jueves hasta el domingo. Así que este puente tienes actividades tradicionales como la procesión de la Virgen, la verbena, concursos de mantones de Manila, degustaciones de platos típicos, conciertos y todas las barras de los bares que van a sacar a la calle con su música para que bebas y bailes hasta que te dé por irte a casa. La celebración data de finales del siglo XVIII, cuando apareció un lienzo de la Virgen de la Soledad en la calle de la Paloma. Desde ahí se ha ido consolidando como una de las fiestas más importantes de la capital. Habrá actividades para todos los públicos, pintacaras y espectáculos familiares, campeonato de mus y de parchís, actividades castizas y también las actuaciones de Antonio Carmona, Paul 314, Locomía, Café Quijano, entre muchos otros.
A partir de las 8 actualizamos la información a propósito de los incendios. Volveremos a Tres Cantos, hemos estado en Tarifa, iremos a Ourense y también intentaremos tener declaraciones del consejero Novillo a propósito de los fuegos que asolan Comunidad de Madrid, en este caso, y también territorio nacional. Se quedan con la actualidad deportiva. El Real Madrid vence por 2-0 en el descanso al Tirol en el amistoso antes del comienzo liguero.
No entiendes que no pueda seguirte, que te quieres mudar, vivir cerca de...